Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Play Radio y en la aplicación de Radio 3.
La libélula. ¿Qué tal, amigos de las anisópteras? Muy buenas noches y bienvenidos una última vez esta semana a la reserva de la sonosfera de Radio 3, en la que medran la literatura, la ficción y la evocación sonora. Un ámbito privilegiado en el que resulta sencillo practicar el escapismo, fomentando a la vez la lectura de oído. Y todo gracias a la palabra, la música y la libélula, aquella cuyo aleteo suena como soñar un sonido. La libélula de Radio 3 es nuestra mascota, pero también nuestro animal totémico, la gurusa de esta hermandad de lectores. Quizás por eso ha decidido darnos un último empujoncito fuera del túnel en el que algunos nos encontramos, si es que eso es posible. Para ello, valiente y decidida, nos sube a su lomo y galopa las ondas desde las profundidades, llevándonos aleteo tras aleteo a la claridad. Sí, amigos, la claridad es su destino y es también un volumen de relatos del escritor argentino Marcelo Luján, publicado por la editorial Páginas de Espuma. Viene cargadito de historias que dentro de la literatura resultan placenteras, intensas, fascinantes, mientras que trasladadas a nuestra vida serían para echarse a correr. Bueno, razón por la cual fue galardonado con el sexto premio de narrativa breve Ribera del Duero. Para que lo comprobéis, durante esta media hora de evasión os haremos llegar algunos fragmentos en las pujantes voces del Mendalerenda. Para ilustrar nuestro revoloteo, DJ Pitito ha programado canciones de María Pien, Jorge Drexler, Diego Basallo y una letra de Silvia Grijalva que hacen canción justo bajo este en compañía de Cristina Rosenminge y Suso Saiz. Un buen puñado de temas que Ana Porras lanzará puntualmente a la sonosfera desde el control de sonido. Desde la oscuridad de este pequeño y remoto refugio a orillas de la charca de la libélula, se presenta y os saluda esta voz sin rostro que es la de Juan Suárez. Nos elevamos por el éter del sonido con uno de los temas del álbum Afuera el sol estalla, de María Pien. En él, como si nos leyera el pensamiento, hace una brillante canción con versos de Noelia Regal de Valvé, titulada Pedir la claridad. Señoras, señores, pasen y vuelen.
¿Quién puede impedir la alegría de nosotros, de mí? ¿O quién quiere salir al sol a pedir la claridad? Quizás eso nos encamine hacia algún lugar. ¿Quién quiere morir la poesía ignorando la luz? No digamos que no a las flores, así lo que será. Y al final nos iremos.
2:30 a 3:00 a.m. rtv.es/la libélula.
De una mala luna. De La Claridad, Marcelo Luján. Cuando éramos chicos, una noche desperté de pronto y me la encontré de pie, inmóvil, con la cara a un palmo de la pared. Lo primero que vi fue su pelo revuelto y su espalda desnuda, porque no llevaba la parte de arriba del pijama. Yo tenía 7 años, y ella 10, y en ese entonces todavía dormíamos en el mismo cuarto. No sé por qué desperté, pero hasta que me acerqué a ella y la toqué, hubiese jurado que estaba soñando. «Lu, ¿qué haces?» Tenía los ojos abiertos. Volví a tocarle el hombro y volví a preguntarle qué estaba haciendo, pero ella seguía quieta con la vista fija en algún punto de la pared. Del miedo que me entró, ni siquiera llamé a mis padres. Fui corriendo hasta la cama y me tapé por completo. Más adelante, cuando por cualquier motivo se lo contaba, me decía que no, que lo había soñado. «Eso lo has soñado», decía, y se echaba a reír. Pero aquel episodio ocurrió en la vigilia y no en el sueño. De eso estoy seguro. Siempre nos habíamos llevado bien. «Lagartija, lagartija», susurraba asomada desde arriba en medio de la oscuridad. «¿Estás despierto?» Fue el último año que compartimos cuarto. Cuando cumplí los 8 me trasladé al que había sido de invitados y ya nada volvió a ser igual. «Lagartija, ¿estás despierto?» Dormíamos en una litera de pino que crujía hasta cuando nos estábamos quietos. A menudo nos hacían gracia los ruidos de la madera, pero aquello sucedía muy tarde, medianoche acaso, en ocasiones madrugada, cuando nuestros padres dormían. Por eso teníamos que susurrar las palabras y solíamos reprimir las risas enterrando la boca abierta contra el plumón de la almohada. «¿Estás despierto?» Yo siempre estaba despierto y se lo decía, y sin pensárselo 2 veces, ella bajaba por la escalerita y se metía en mi cama. Entonces no decíamos nada. Se colocaba delante con las piernas encogidas y los brazos encogidos y sin que me lo pidiera, yo la abrazaba y también pegaba mi cuerpo a la forma de su cuerpo. «¡Ay, qué a gustito!», decía. Su pelo, recuerdo, olía a almendras. Pero Lu no se comportaba así con el resto del mundo.
No tengo a quien rezarle pidiendo luz. Ando tanteando el espacio a ciegas. No me malinterpreten, no estoy quejándome. Soy jardinero de mis dilemas. Hermana, duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana, duda, hermana, duda, dame un respiro. Que no sea yo, con mi reguero de cabos sueltos. No me malinterpreten, lo llevo bien. O por lo menos hago el intento. Hermana, duda. Pasarán los discos, subirán las aguas, cambiarán las crisis, pagarán los mismos y ojalá que tú sigas mordiendo mi lengua. Pero esta noche, hermana duda, hermana duda, dame una tregua. Hermana duda, pasarán los años, cambiarán las modas, vendrán otras guerras, perderán los mismos y ojalá que tú sigas teniéndome a tiro. Pero esta noche, hermana duda, solo esta noche, dame un respiro.
La Libélula, Radio 3.
De La Claridad, Marcelo Luján. De Espléndida Noche. Puede que haya sido el azar. Con la necesidad y la voluntad y la siempre desquiciada tentación. O una noche de verano azuzada por las prisas. Puede que haya sido una perfecta y azarosa, y por qué no, aciaga mixtura de todo esto. Nadie va a saberlo nunca. Lo cierto es que el hombre que está a punto de montarse en el camión se llama Víctor. También está a punto de emprender un viaje de poco más de 300 kilómetros, muchos de ellos por carretera de alta montaña. Un viaje que solo debe hacerse por la noche, cuando las temperaturas no son tan elevadas, ni el aire tan candente, ni el sol abrasa todo lo que toca. Un recorrido de cierta complejidad y que en ningún caso podrá completar en menos de 5 horas. Todo esto él lo sabe, y sabe que se trata de un trabajo eventual, un reemplazo de última hora. Y confía en que si todo sale bien, lo eventual se convierta en estable. Pero nada de esto ocurrirá como él cree y confía que ocurrirá. Necesidad y tentación y prisas, y un encuentro señalado por el destino. Aún hay luz de día cuando el capataz del criadero le entrega el albarán.
Van 2000, 20 por cajón, son 100 cajones en 10 pares.
Antes, 3 días antes, Víctor se debatía entre aceptar el trabajo o quedarse en el pueblo junto a su esposa, embarazada de 39 semanas. Solo se trataba de un día de trabajo, bastante bien pagado, aunque en su casa renegaran por el inminente abandono, sobre todo su suegra. Los de la empresa de transporte, sin personal extra en agosto, lo presionaron y le mintieron para que aceptara. Le dijeron que si cubría la baja lo tendrían en cuenta para el futuro. Le dijeron, tú no digas nada, pero hay 2 conductores de plantilla que están a punto de jubilarse. Fue una treta desfachatada y oportunista. Un engaño que Víctor no supo detectar, porque nadie se para a pensar en ello cuando azota la necesidad. Y se convenció de que se trataba de una señal. Es poco creyente, pero no hace falta serlo cuando uno quiere ver señales por todos lados. Recordó lo que solía escuchar desde hacía tiempo. Aquello de que los niños vienen al mundo con un pan debajo del brazo. Recordó que iba a ser padre y que ya estaba harto de depender de la ayuda de sus suegros. Todo eso recordó el miércoles, el mismo día que aceptó el trabajo, el día anterior a que su mujer saliera de cuentas. Ahora es viernes, el último viernes de agosto. Víctor firma el albarán con un garabato mientras los operarios ajustan los últimos amarres de la carga. Es un camión mediano, de doble eje. No muy nuevo, pero de buena marca, sobre todo el motor. La cabina es blanca y está poco aseada. Se ve el barro y se ven los insectos estampados contra el frontal. Dentro hay restos de comida, latas de refrescos, envoltorios de golosinas, un periódico deportivo de la semana anterior. Puede que haya sido la noche, espléndida con su cielo estrellado. Sí, puede que haya sido la noche y no el azar. El capataz separa algunos folios, apunta cosas con un bolígrafo. Puede que también firme. Enseguida observa la carga y enseguida rodea el camión, y enseguida regresa.
Esto es para ti, y esto otro lo entregas en destino.
Víctor asiente. Se monta en la cabina. Se fija en algún detalle del cuadro de mandos y arranca el motor. Las luces se encienden y hacen resplandecer la tierra del camino.
Aquí tienes los permisos y la ruta.
Los primeros rugidos del camión rompen el silencio del campo y más aún el del crepúsculo. El capataz cierra la puerta, después da una palmada contra la chapa y después dice algo que bien podría ser una orden o un saludo, aunque lo más probable es que hayan sido ambas cosas. Víctor saca el brazo por la ventanilla y responde levantando el pulgar. Enseguida ve al capataz alejarse hacia una de las naves. Se fija en las botas, altas, de goma, el barro incrustado en torno a los talones. Piensa en el calor que dan esas botas. Eso es lo que hace mientras se abrocha el cinturón de seguridad. Enseguida se queda solo. Y aunque no lo hace, desde la cabina podría ver todo lo que hay para ver en ese momento. Las tres inmensas naves del criadero, la casa donde vive el capataz, hierba, el camino medio iluminado por los focos del camión, el cerco perimetral, más hierba y el hilo lejano que demarca la todavía lejana carretera del macizo. Todo lo demás es cielo, con sus franjas anaranjadas y púrpuras, y por qué no, añiles, con el sol ya escondido tras la infinita línea del horizonte. Saca el mapa de la mochila y lo despliega sobre el volante. Coloca la hoja de ruta encima, a un costado, y con la vista, pero más aún con el dedo, va trazando el camino que deberá recorrer para llegar al pueblo donde entregará el camión y la carga. Son 314 kilómetros, los últimos 25 por autovía, aunque para llegar a ella deberá atravesar todo el valle, cruzar un puerto de alta montaña y bordear el pantano más caudaloso y extenso de la región. Según la hoja de ruta, debería llegar a la autovía poco después de medianoche. Y eso es lo que nunca sucederá.
Solo las corazonadas con su luz escondida. Solo lugares de llegada sin la insensatez de las despedidas. Solo rutas desiertas. Solo puntos de partida y mentiras descubiertas. Que el peor de los males sea el adiós de buenas noches. Que la desilusión sea un derroche. Lleven sordina las verdades. Solo rutas desiertas. Solo campos en flor. La caja fuerte de mi corazón abierta. Solo simulacros de dolor. Solo mares en calma. de un error y vendas limpias para el alma, que el crepitar de los deseos calienta el silencio en las ciudades, que se nos queden pequeñas las inmensidades, que no exista lo que no veo.
El vínculo. 2. Facultad de veterinaria. Nadie me creerá jamás si digo que ese mismo sábado había soñado con la cabeza de hiena que diseccionamos en cuarto de carrera. Pero así fue. En el sueño, la hiena estaba viva y entera, y mordía a uno de mis compañeros. Un grupo de alumnos de primero la electrocutaba. La hiena daba brincos y no moría nunca. El profesor Garrido decía:
3,5 toneladas por centímetro cuadrado.
Y decía:
esa es la fuerza que aplica una hiena al morder.
Y decía:
3,500 kilos sobre una superficie del tamaño de una uña de un hombre adulto.
Nosotros no decíamos nada y nos quedábamos mirando cómo el animal resistía las descargas y arrancaba el brazo de nuestro compañero. El profesor Garrido, con su atuendo blanco e impecable, nos hablaba de clanes, de matriarcados, del Serengeti. Nos daba datos científicos que mezclaba con afirmaciones románticas.
Señores, tienen ante ustedes al mamífero más dañino y vengativo que ha pisado la faz de la Tierra. Después del ser humano, claro está.
Nosotros no decíamos nada. De la claridad, Marcelo Luján. Ponemos aquí fin a nuestros vuelos sin motor de esta semana hasta el lunes a las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. No olvides que nos tienes a un clic como podcast y ficciones sueltas en rtv.es/lalibélula y en los audiolibros de Litercast en Radio Nacional de España solo en podcast. Además tienes los vídeos literarios de Palabra Boyer solo en Radio 3 Extra. ¡Mira cómo suenan! Te dejo ya con el siempre sorprendente Justo Bagüeste. En su disco Bestiario y en compañía de Cristina Rosenbinge y Suso Saiz, hace canción unos versos de Silvia Grijalva que nos presentan unas inquietantes y llenas sirenas. Espero que te guste. ¡Hasta el lunes!
Just stop.